Gracias, Marcelo, por recibirme en tu casa, donde, sí, donde vive tu, tu familia.
Sí, más donde o menos está la FLIA y donde hace muy poquito que estamos trabajando. Nueva oficina, así que es la primera nota que voy a dar acá, además.
Increíble. Escuchame, estás cumpliendo 30 años con el mismo programa, que no es el mismo. De alguna manera son, son muchos programas. Nada, quiero empezar. ¿Cómo es este año que vas a tener? Que, ¿para dónde vas a ir? ¿Y cómo pega ese, ese número redondo y grande?
Primero es fuerte y me, como que me cuesta creer que estemos cumpliendo 30 años ya de por sí. Como que miro un montón de cosas o mis hijas me acercan. Mirá, papá, vos estuviste con Brian May. Es como que no...
¿No te acordás?
No, no me veo ahí, ¿entendés? No me veo en ese momento con Brian May. Entonces vos decís, ¿cuántas cosas que pasaron?
De hecho, Micaela tiene 31 y...
Mica 30, Cande 28... Francisco tiene 20, Juanita tiene 16.
Tus hijos cerca de los 30, tus hijas más grandes.
Sí, sí, sí. Bueno, el estado. Mica arrancó con el programa prácticamente.
Claro.
Pero es un año fuerte, es un año fuerte, un año importante. Un año donde me parece vamos a hacer un montón de cosas lindas. Se me viene un montón de recuerdos. Se me viene Badía. Me emociona pensar en Badía. Me emociona pensar en Yankelevich. Me emociona pensar en Romina, Jan. Se me vienen un montón de cosas. Soy medio melancólico en esas cosas. Me pega.
Y soy llorón.
Sí, llorón, recontra llorón. Sí, 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 sí.
Pero más de la emoción que de la bronca o de la furia. ¿Qué te hace llorar?
La emoción. No, me emociona. Emocionan las cosas. Me emociona el estudio que teníamos en Idea del Sur que se llamaba Romina Jan y Romina y todo lo que vivimos. Yo fui al Vive Ro en Telefe. No paré de llorar. Me sentí, ahora lo digo y me estoy como emocionado. Estaba en la fila 6 y no paraba de llorar. Lo abrazaba a Gustavo, a Cris Morena.
Sí.
Me pegan esas cosas. Y para mí estos 30 años significan un montón de esas cosas. Todas las cosas que hicimos en la tele, el programa de humor, la Anchita Vicio, el Teto Medina, los primeros momentos, Ritmo de la Noche. Yo no me veía conductor, me veía que no podía ser conductor de tele.
Vos sos periodista.
Sí, pero
yo, digamos, soy periodista y me he corrido un poco de la línea del periodista, pero siempre dije... Siempre seré periodista, siempre pondré periodista en la tarjeta de embarque. No sé si vos te sentís periodista.
Yo me siento periodista, sí. Estudié y me siento periodista. Pero,
no, y laburaste muchos años. ¿Sabes?
Pero bueno, me acuerdo de Ritmo, yo le decía a Gustavo, no puedo conducir yo, soy jorobado, no puedo caminar por ese estudio. Gustavo me dice, no te hagas problema que vamos a poner un auto en el estudio. Un auto, ¿te acuerdas que había un auto donde yo me sentaba?
Sí.
Bueno, lo puse porque no quería caminar, del miedo a...
Sí, moverte, las manos y moverse.
Jorobado, yo me veía jorobado en la tele en el 91. Hoy también por ahí me veo jorobado. Entonces digo, eso también, digo, cuántas cosas que vivimos. Los 10 años, la visita de Menem, me empiezo a acordar de cosas.
De la Rúa, te sigo metiendo.
De la Rúa, la salvada
de los... políticos cerrando campaña, sí, en general.
La salvada del oso Arturo.
Claro, pero digo, los que fueron presidentes...
Sí, mil cosas, me empiezo a acordar, digo, cuántas cosas que han cambiado, cuántas cosas que han cambiado en este programa hoy. Entonces, es fuerte para nosotros cumplir 30. Estamos preparando el primer programa y todas las notas viejas. El insoportable. Los reporteros.
Un poco de todo eso va a estar.
Sí,
un poco de eso va a haber durante todo el año.
No, en el primer programa. En el primer programa va a haber mucho de todo eso. Después vamos a hacer...
¿Qué quilombo el programa 2?
El Super Bailando. Y después Genios de la Argentina, que yo le tengo una fe bárbara. Que es un programa de talentos que vamos a recorrer la Argentina. Y que creo que va a estar muy bien. No. Siento que tenemos un muy buen programa este año, muy bueno.
¿Y el paso del tiempo en vos? Digo, ¿te ves un Pacho Donnell dentro de unos años con las mancuernas? ¿Lo viste?
Sí, sí.
¿Puesto? ¿O cómo te llevas con eso con la salud? Vas a cumplir 60. Hace poco Macri dijo, yo no me siento 60. Tenés 58, no te quiero liquidar.
No, voy a cumplir 60, pero me siento bien. Me
60
siento...
años, digo.
No, pero no me pega eso.
¿No te pega para nada el paso del tiempo, el cuerpo, la locura? Digo, ¿tuviste miedo de volverte loco alguna vez?
No, para nada. Nunca me mareé. Entendí lo que es la tele, entendí lo que es este medio. Siempre soy una persona que me recluyo en mis orígenes, en mi familia, en mi gente. Más allá de lo que pueda decir los comentarios de la afuera. Pero nunca pensé, ni me veo Pacho Donnell, no me veo de 60, no me veo de 59. Me veo más joven, voy al gimnasio, mis estudios dan bien, me siento bien físicamente. La verdad que estoy bien, no pienso en...
Es un tema más de los demás que tuyo.
Sí, todos me dicen 59, uy, papá, 59, mis hijas. Yo la verdad me siento bien, me siento como si tuviera, no sé, 45, 50, me da lo mismo, para mí es lo mismo, sí, totalmente.
Impecable. Estuviste en Tucumán. abriste una puerta enorme ahí. Ya sabés que te van a buscar.
Pero cada vez que voy a un lugar, como que parece que abre una puerta enorme.
No, porque depende de qué vayas a hacer. Si fuiste a ver un recital que te invitaron.
No, pero ahí hay un tipo muy amigo mío que se llama Mario Leito, que es el presidente de Atlético, y él me apoyó mucho en el proceso de AFA, Matías. Entonces yo, cuando él va a ser el candidato a intendente, lo mínimo que puedo hacer es ir a saludarlo, ir a verlo, ir a apoyarlo. Eso fui a hacer. A partir de ahí, bueno, pues fui al gobernador y después ya se armó toda una cosa gigantesca.
Sí, fue como espontáneo lo que fue sucediendo. Sí, el gobernador te sacó a pasear. Vos te dejaste también pasear y recorrer con él.
Sí, pero
es una foto.
No tenía ningún problema, no tenía ningún problema. Yo no tengo un problema. Yo no tengo problema. Y al contrario, siempre digo que a mí la vocación de servicio me gusta. La vocación de servicio. Yo tengo una fundación hace 25 años, ayudo a un montón de gente. Voy a las villas, estoy en Puerta Hierro, en Itatí. Comedores en Bolívar, a mí me encanta todo lo social, entonces digo, a mí no me preocupa, al contrario, ir a Tucumán, ir a un potrero, estar con los chicos, es algo que me encanta, ayudarlos, pagarles un viaje a Buenos Aires para que vengan a conocer Buenos Aires, darle pelotas, conocer los cuatro estadios más importantes de Buenos Aires, como lo vamos a hacer, son un montón de cosas lindas. Ir a conocer al gobernador para mí es un placer, no lo conocía, no tenía nombre.
Sabés, igual que eso abre la puerta de la especulación política, sobre todo en esta época donde pareciera, digamos, a vos te han dicho muchas veces, vos podrías ser presidente. De hecho, te escuché, se lo decía María antes, cuando hablaste con Macri o con Scioli en el cierre, que le preguntaba, era un poco una pregunta que te hacías vos. Digo, si estás perfecto, si estás bárbaro, ¿qué te impulsa? ¿Para qué, ¿cuál para es qué la meterte? Necesidad de meterte ahí en ese
pero
quilombo?
Yo creo que uno no puede pensar.
¿No ves lo mal que la pasa, Mauricio?
Pero, no, pero yo no creo que uno tiene que pensar en uno cuando uno tiene una vocación. Yo tengo una vocación de servicio. A mí me encanta el servicio. Vos venís a mi casa y yo te atiendo y soy una persona que me voy a desvivir para atenderte. Me gusta organizar los cumpleaños de mis hijas. Sí. Soy una persona, soy muy servicial. El servicio a mí me encanta del otro. Entonces digo, cuando ves que el país está pasando lo que está pasando, le está yendo mal, sí, obvio que tengo una vocación. No digo que te voy a decir, me voy a largar, pero esa vocación está en mí, aparece en mí, que en algún momento digo, por ahí lo voy a hacer. ¿Qué es un quilombo? Sí, obvio. Cuando vas a hacer una tortilla, algún huevo vas a romper, algo se te va a complicar, está claro. No va a ser todo tan fácil. Yo me podía haber quedado tranquilamente en el noticiero de Canal 13. Sin embargo, vine a Telefe a conducir el Videomatch. Sí, y a los tres meses me estaban por pegar una patada en el traste. Hacía un punto ocho y le decía a Gustavo, me voy, Gustavo, soy un desastre. Bueno, hay un montón de cosas que la gente la ve desde la comodidad. ¿Para qué te vas a meter en ese quilombo? Yo lo escuchaba a Pichetto el otro día que decía, qué difícil no encontrar buenos dirigentes en la Argentina, porque cada dirigente que entra, enseguida le aparecen 200 causas que te hacen. 200 causas. Macri se va a ir, decía, con 100 causas, por lo menos. Cristina, no sé cuántas tiene. Pero digo, si uno está pensando exclusivamente en eso, no haces nada. Entonces digo, en algún momento, yo tengo 30 años en la tele, digo, por ahí puedo devolverle, pienso yo, pero ahí me equivoco.
¿Y desde qué lugar puedes devolverle?
Puede ser una tarea social, desde un compromiso político, desde la política también. ¿Por qué no? No lo descarto, por eso digo, claro. No lo descarto.
Pero ¿tenés formación política? Porque nunca te asocié a ni a militancia juvenil, seguro ideas.
No, mi papá sí, hiperperonista, mi papá en las mesas, en la discusión con mi abuelo que era hiperradical, entonces mi viejo hiperperonista, claro. Entonces yo tengo raíces peronistas, lo digo siempre. Sí, obvio, mi papá era súper peronista, ya hasta la palabra peronista por ahí quedó un poco vieja, pero tengo una mirada hacia los que menos tienen siempre.
Social.
Social, sí, muy, muy social. Entonces sí tengo esa mirada, la tengo desde hace muchos años. Nunca me afilié a ningún partido, pero sigo, me interesa mucho la política desde hace muchos años.
Claro, pero pienso, metiste un viaje a Jujuy, creo, el año pasado, este de Tucumán, le contestaste a Dante Sica que parece que no tienen problemas. Claro, y digo, pero todo eso lo hace un actor político también, que está de algún modo, yo digo, me encantaría que te lances y me digas, voy a ser el próximo presidente.
No, pero...
Pero digo, al margen del chiste,
pero Mati,
hay ahí, vos sabés que abrís una puerta y toda la especulación.
Pero es que yo no me puedo no ver como un actor en la vida política argentina de los últimos 30 años. Sería hipócrita si te dijera que no ha sido no un actor relevante, nada. Pero a ver, pasó Menem por nuestro programa y vamos a volver todas las cosas que pasaron en nuestro programa. En el programa de televisión pasó Menem y según Ramón Hernández en ese momento, a partir de esa nota ganaba una elección. Me lo dijeron ellos, no lo dije yo. Pero no porque yo lo haya...
¿Cómo te pegaba eso?
Nada, qué grosso. Bueno, gracias, qué sé yo, no sé, buenísimo. Si te sirvió, buenísimo.
¿Gracias o te sentís culpable después con, no sé, los presidentes hacen una carrera?
No, porque esa nota la trajo el que era dueño de Telefe y me dijo, mirá, Menem va a venir al programa. Entonces estuvo Menem. O sea que el programa fue importante en ese momento políticamente. Estuvo De la Rúa.
Sí, claro.
Yo De la Rúa lo que quería era... Él no quería que hiciera más el personaje de él. Finalmente terminó viniendo a hacer una nota. Sí. Le salió todo mal.
Sí, sí, él fue el personaje.
Pero yo no goberné, yo no soy el que lo derroqué. Evidentemente, si una persona se equivoca y dice el nombre de Paula, tu mujer Laura, tenés sí, un hijo, cuando había tenido un hijo hace 3 años, telenoche, lo agarra, lo salva el oso Arturo. No soy yo, sale por otra puerta. Estuvo de la Rúa. De Narváez.
No, pero lo de la Rúa es histórico.
No, porque me acuerdo de la Rúa es histórico, porque yo me acuerdo que en ese programa me quedé mirando para adelante. Cuando terminé, dije, bueno, chao, chao, gracias, terminamos. Y veía que toda la gente se cagaba de risa adelante. Entonces yo digo, ¿se están riendo de mí? ¿Por qué? ¿Qué estoy diciendo?
No, atrás hay uno que no encuentra
pero
la
no
puerta.
No sabía yo. Cuando terminó el programa me dicen, boludo, ¿viste lo que pasó? ¿Qué pasó? Se tragó la escenografía. ¿Cómo? Salió para el otro lado. Nada, para mí fue tremendo eso. Entonces yo digo, de la Rúa ahí, de Narváez, con la Lica Alicate, según Kirchner y según Cristina, ahí viene el enojo para mí de Cristina conmigo. Yo ahí le hice ganar a de Narváez. Porque Roberto Peña.
¿Te decía, manifestó el enojo o?
Nah, se nota. No necesitas manifestar algunas cosas cuando me entero de eso. A mí no personalmente. Pero la tipa que dice, yo soy un idiota, todo el tiempo está diciendo eso. Están en los audios que le decía Parrilli. Macri tiene, son dos idiotas. Y yo creo que a ella le molestaba la imitación que hacíamos de ella. Claro. Siempre es así. Y yo creo que hoy también. Hoy,
¿y el enojo de Macri?
¿Es tan así? Yo no sé si es tan así. Yo no sé si no es tan, yo hablo con él, no sé si es tan enojo. Sí, por ahí, una molestia en su momento. Lo conozco hace mucho.
Sí. De hecho, ¿no fueron socios en Badajoz?
No. Yo era socio de Nicky Caputo en Badajoz. Ah. Y Mauricio nos pasaba a algunos jugadores en Boca. Pero no creo que sea un enojo. Sí puede no haberle gustado. Como si vos me decís, va a hacer una nota y yo le hago otra nota en otro lado. Pero no creo que haya sido tan grave tampoco. Entonces, el actor político, el programa que siempre estuvo en la política, y yo lo reconozco como tal. Entonces digo, cada cosa que hago es obvio. Yo fui a Jujuy a pasar un fin de semana con mi mujer, el 25 de mayo. Me hicieron izar la bandera con Marcelo Trinel de la tele. A los 2 minutos estaban todos los medios.
Sí, claro.
Fui caminando por un lugar, pasé por una escuela, me hicieron arriar la bandera. Caminando, Guille.
Pero pará, vos vas caminando y te dicen, ¿no arrías la bandera de
sí,
este colegio?
Sí, estaba cerrando el colegio, un lugar que se llama Rinconadillas. Sí. Me vieron a mí, estaban arriando la bandera. Venía Lolo, Guille y yo, más la niñera. Y ¡Tinelli! Gritaban todos los pibes, están arriando la bandera.
Y vamos.
Entonces, no, venís. Terminé arriando la bandera. Me invitaron a un comedor. Conté eso. Obvio que salió en todos lados, ¿entendés? Entonces, ¿qué haces? No te movés. Cada cosa que hago, y más en el interior, parecería ser un acto político.
Claro.
No voy a apoyar a mi amigo. Mario Leito me apoyó a mi AFA. ¿Por qué no puedo ir? Lo puedo hacer. ¿Por qué no puedo ir con el gobernador? Después sí, bueno, cada
no, vale. Digo, nadie cuestiona
pero digo, no,
de qué
pero
podés.
Digo,
el tema es el ruido que trae detrás, las consecuencias
lógico,
que tiene.
Y consecuencias que puedan decir, se querrá meter, no se querrá meter, juega para el peronismo,
que te reclame un poco que, dale, definite, todos quieren tener...
¿Y por qué me tengo que definir? Cuando no se define, pero digo, los que son políticos no se definen y vos querés que se definan, digo, bueno, vos, la gente quiere que se definan los que
porque
no son políticos.
Porque sería un ingreso muy, muy importante y cambiaría el mapa político a bordo de una elección que parece recontra polarizada.
Pero Mati, yo tengo un programa que tengo que arrancar el 22 o 29 de abril, tengo firmado en Canal 13, yo primero toca hacer el programa.
Sí, por supuesto, sin duda.
Yo no puedo estar diciendo, dar definiciones políticas. Voy a hacer, pues, para meterme en política, tenés que embarrar, tenés que caminar, tenés que moverte, tenés que estar al lado realmente de la gente.
¿Y sentís que es ahora?
No sé si será ahora o será más adelante, yo no tengo ese apuro.
Perfecto.
Ahora, viendo la situación como está Argentina, te digo que me dan ganas de hacer algo. Es como que digo, no puedo creer que esto esté así, no puedo creer que estemos así.
¿Qué tan mal sentís que estamos?
Muy mal porque yo recorro, porque hablo con curas villeros, porque hablo con pastores evangelistas que están en las villas más cercanas, y ya cuando no le pueden dar de comer a la gente, cuando ya falta el plato de arroz, cuando no hay comida, cuando la gente te reclama, cuando la gente allá en Tucumán me agarraba el brazo, metete, por favor, hace algo, metete, tenemos que salir de este momento, no tenemos un sope en una de los lugares más pobres de Tucumán.
Sí, tremendo.
Entonces vos decís, cuando te pasa eso, cuando viene tu hija y te dice, papá, mirá, fui a pedir un crédito al banco y no me lo dieron, me pidieron tasa del descubierto al 80, me demoré 2 días en la tarjeta de crédito, el 82%, cuando la gente no consume, cuando mi mujer pide un crédito en dólares para su empresa de zapatos y dice, pero lo pedí en un día, aumentamos el 4,5, es un país histórico, que aumenta 4,5 y sale un ministro que te dice, la verdad que no estoy preocupado. Entonces yo digo, veía todo eso y digo, pero ¿cómo no te ha preocupado? No entiendo, por lo menos... ¿Tenés sensibilidad con la gente? Sí, estamos preocupados. No mires una planilla de Excel, flaco. Todo bien, con el mayor respeto se lo dije. Pero digo, estaba justo por empezar una reunión anoche en casa y veo que dice, no vemos signos de preocupación. Y la verdad que yo estaba hiper preocupado. La sí, televisión, los clientes que teníamos, dónde quedaron las empresas de retail, aquella Frávega, Garbarino, que antes, ¿quién va a comprar un electrodoméstico si no llega? Si tiene que pedir un préstamo para pagar los servicios públicos. Claro. Los servicios. Hay gente que me decía a mí, en Bolívar, el Club Ciudad de Bolívar, la otra vez está por pedir un préstamo, el club nuestro, porque le vienen 140 mil pesos de luz. Entonces vos decís, ¿qué haces? Ante eso, decís, no, la verdad no veo signos de preocupación. Es como que yo diga, no sé, el programa nuestro está haciendo 2 puntos de rating. ¿Cómo estás? Bien, la verdad que fenómeno. No veo signos de preocupación. ¿Pero cómo? Que lo único es algo electoral. Y yo lo que veo, que hay una grieta donde nos metieron a todos adentro. Entonces, me parece que es un juego electoral que hasta es perverso en algún momento. Decir, decime, flaco, ¿cómo salimos? Pero no, Macri, que me digan, ¿cómo salimos? Decime, ¿dónde es el norte? Está bien, yo te agradezco que me acompañes acá en el medio del mar, en el medio del río. Estamos acá en un barco donde vos sos el comandante, donde ellos comandan, y estamos todos y las olas son de 4 metros. Por favor, decime a qué puerto le vamos a apuntar, o estamos en el medio del río de la Plata, decime si vamos a ir a Nueva Helvecia, le apuntamos a Carmelo, le apuntamos a Colonia, sos vos, y andá y agarrá el timón. Decime, yo te entiendo que te solidarices con con la gente que la está pasando mal, y te habla una persona que dentro de todo ha tenido un buen pasar. Ahora, cuando ves todas las cosas que pasan, cuando ves la gente alrededor, cuando te vas a los barrios más humildes, y no tenés que ir a los barrios más humildes, la clase media argentina, si no llega, todos se achican y siguen achicando. No hay consumo. Anda a ver al shopping. Yo voy al shopping porque mi hija tiene un local de ropa. Mi hija hace ropa, textil, ginebra. La otra hija hace ropa.
La industria textil está destruida.
Destruida totalmente, pero es obvio que está destruida. Entonces, cuando vos, la industria textil siempre se bancó con los cheques a 30, 60, 90 que te daban, o le dabas vos a los proveedores. Hoy, con los cheques de los que te compran la mercadería, contame qué haces. Yo vengo y te digo, sí, Matías, te voy a dar los cheques. Esa cadena nunca se cortaba. Y vos me decís, 30, 60, 90 con una inflación al 50, ¿cómo te financiás? Decime cómo es, ¿cómo van a hacer? ¿Entendés? Entonces, esto es lo que yo quiero saber. ¿Cuál es el plan? ¿Cómo es el plan? A mí, personalmente, no me gusta tener una oficina del Fondo Monetario dentro del Banco Central. A mí no me gusta, personalmente. No me gusta. Yo siento una cosa con el Fondo Monetario, que es cuando te decían en el colegio, viste, vaya al fondo. Ir al fondo para mí es ir al fondo. ¿Entendés? Entonces, ir al fondo a mí me quedó como una cosa así como, no me gusta, la verdad que no me siento cómodo en esa situación de que tengamos que mandar una planilla, un Excel a Washington a ver cómo nos está yendo. Porque hay un montón de medidas que exceden lo económico, que tienen que ver con lo social también, con el país en sí. Y el déficit fiscal, hay países con déficit fiscal que siguen
que crecen
claro. O siguen agrandando.
No tiene el mercado interno perimido y destruido.
Y como todo, pero yo, más que estar hablando todo el tiempo del ajuste, lo que yo quiero saber, ¿cuál es la política de crecimiento? Porque
estimular el consumo, el mercado
en
interno.
En tu casa, en mi casa, en la de ellos, en la de cualquiera, vos tenés ingresos y egresos, una planilla simple como eso. Yo puedo seguir ajustando, sigo echando gente, pero contame, ¿podés también hacer más ingresos? Mostrame cómo va a ser eso. Y ahí, para mí, tiene que haber un plan. Como a ellos no les gusta hablar de la palabra subsidios, porque la palabra subsidios aparentemente genera algo de populismo, irnos para atrás, entonces como que lo pagamos entre todos, esta gran fiesta que pagamos entre todos, aparentemente. Decime cuáles van a ser los incentivos, para no poner la palabra subsidio. ¿Qué incentivos le vas a dar a un flaco que va a tomar un empleado, al que va a tomar al que va a hacer una empresa, al que va a invertir? Entonces, para mí, la economía tiene tres patas. Consumo es clave. Si no hay consumo, estamos complicados.
No hay.
Consumo genera inversiones. Entonces, la lluvia de inversiones no van a venir. Inversiones es la segunda pata. Contame cuántas inversiones. Yo cuando vi el otro día que Coca-Cola iba a proceso preventivo...
No, lo que queda para las pymes.
Listo, ya está. Muchacho, Coca-Cola, estamos hablando. Después no sé cuántos empleados despidieron. La verdad que me preocupa. Y después... Como tenemos un costo tan alto, porque estamos pagando tanto, el costo, suben los costos, nos cuesta exportar. Entonces decís, las tres patas de la economía, consumo, inversión, exportaciones, no la tenemos. La verdad que me preocupa, y me preocupa el tejido social. Entonces yo digo, ¿hasta dónde van a seguir poniendo dinero? Está bien, me encanta el trabajo social y valoro mucho. A mí me encanta como dirigente María Eugenia Vidal, me parece bárbara. Me encanta Horacio Rodríguez Larreta, todo el laburo que hacen. Me encanta Carolina Stanley y todo lo que laburan. Pero ¿hasta cuándo van a seguir como sosteniendo algo? Donde digo, me parece que tiene que haber una política de crecimiento. Y es como que, por momentos siento como que estamos ante dos personas, por si lo tenemos que definir a Macri y a Cristina, que son dos caras de la misma moneda, y donde los dos tienen picado el boleto, como digo yo. Sí.
Para mí sería triste que tengamos que elegir en un balotaje entre Cristina y Mauricio. Y,
pero nos van a llevar a eso, porque acá hay un análisis electoral donde...
¿No crees que hay alternativas que puede pasar otra cosa?
No, sí, ojalá que haya alternativas. Yo
pensé diciendo... que era un tema más la política, pero te veo muy, muy enganchado. Pero...
No, sí, después... Si querés un poco te porque me empecé a enganchar por este lado después, no, con el programa. Con el programa no me enganché tanto. Después te voy a contar el programa bien.
No, pero está bien.
No, yo siento que no sé.
Yo te quería preguntar, ¿a quién le crees? ¿Por quién te sentís representado en este contexto que me decís?
No, yo hoy me gusta. Yo hablo con muchos actores, del gobierno y hablo con muchos actores de la oposición. Creo que hay. Este país no creo que tenga que salir con una persona o que alguien lo pueda sacar. Para mí tiene que haber un consenso general de todos.
No, ¿a quién ves creíble vos o confiable?
A mí, qué sé yo, una persona con la que yo charlé la otra vez y me pareció una persona sensata es Roberto Labaña, por ejemplo, para hablar, más allá de que después pueda ponerse soquete o no soquete con las ojotas. No me parece que sea relevante eso. Lo que me gustaría también es ver, bueno, las ganas que él tiene. Yo nunca indagué en eso. Pero me parece que es una persona que ya ha salido de dificultades, ha logrado salir de dificultades. Ha sido una persona que se le plantó a Cristina Kirchner en su momento también, ante un montón de hechos que él no consideraba buenos o honestos dentro de ese gobierno. Entonces me parece, por ahí es un tipo potable. Yo también tengo buena relación con Sergio Massa, con la gente del peronismo, hablo yo bastante. Balibuca, que es el intendente de Bolívar, es como un hermano para mí. Marco Labaña es un flaco con el que hablo permanentemente. Martín Redrado es con economistas, hablo todo el tiempo, pues trato de entender para yo soy, a ver, soy un laburante, soy un empresario, doy empleo, tuve problemas, tuvimos un problema en Idea del Sur gigantesco, nadie se quedó sin laburo, al contrario, seguimos laburando, armamos otra empresa. Entonces decís, ¿conviene todo esto? Pues parecería ser que lo que más te conviene en este país, esto es lo que no quiero que nos lleven, es a guardar el dinero, decir, bueno, en vez de invertir acá, poné al banco al 70 y ya está, y descansá.
No, total.
Esto es lo que a mí no me gustaría. ¿Por qué? Porque yo vengo de mi abuelo, de Bolívar, que cuando vino de España siempre le dio laburo a la gente y tuvo barraca de cuero, campo, estaciones de servicio. Fue un laburante, mi viejo también fue un laburante. Y a mí nadie me regaló nada. Yo repartía tarjeta de plomería, empecé de abajo. Entonces cuando yo veo que la gente empieza a perder los sueños, la esperanza, esto no sale más, ya está. Mirá, elegimos entre Guatemala y Guatepeor. Y me parece que no está bueno. Entonces... me gustaría que haya un cambio, que haya un movimiento. Yo creo que todavía falta mucho. Todavía falta mucho, sí, para
el... Siento que el tema que más te duele, recién nombraste, Cristóbal López, y ese es un punto donde te atacan, donde más te duele, hoy, mirando para atrás. ¿Qué podés agregar, decir o corregir? ¿O qué hubieras cambiado de ese vínculo? Digo, tener alguien con el que te asociaste que está detenido, debe ser una situación... mínimo incómoda.
Sí, pero no es algo que, a ver, me siento atacado por eso, para nada. Además, yo no tuve una relación muy cercana con Cristóbal López. Fue una persona, él y de Sousa, con el grupo Indalo, que estuvieron comprando un montón de empresas, y en su momento a mí lo que más me sedujo de eso, primero que era una compañía, la de ellos, que tenía 20.000 empleados en blanco. O sea, no es menor hablar de eso, sí, en la Argentina. Después que habían comprado todos los medios de Daniel Haddad, y habían cumplido con eso, y querían armar algo más importante aún, y por eso me vinieron a buscar a mí, que no era una cuestión económica para mí, era una cuestión de que estaban por comprar Telefe. Y cuando a mí me dijeron de comprar Telefe, me sentí la vuelta a casa. Más, tanto me emocioné con ese momento de que iba a volver a Telefe, medio como dueño, donde iba a ser un poco el dueño de C5N, la radio, Telefe, que fui y le dije al Chueco Suar, y esto te lo puedo decir el Chueco: Chueco, mira, te tengo que decir una cosa, me voy a Telefe. ¿En serio? Sí, me voy a Telefe. ¿Pero qué, nos dejás? Sí, la verdad. Nada, está comprando un grupo que me vino a buscar. Como no creía que podían comprar Telefe, yo le pedí a De Sousa, en ese momento, que era con el que hablaba yo, te pido por favor que vengan los dueños de Telefe para que me digan si realmente le van a vender a ustedes. Y vinieron los dueños de Telefe y me dijeron que le iban a vender a ellos. Entonces yo me sentí que me iba a Telefe. A los 3 meses, toda esa operación, cuando ya habían entrado en Idea del Sur y todo eso, se cayó. Y después, bueno, pasó todo lo que pasó. Ya después no estaba Telefe. Obvio que no estaba Canal 13, porque yo le había ido a decir al Chueco: Chueco, mirá que no voy a estar. Y volví, como es amigo, le digo: Chueco, te quiero decir algo. Se cayó lo de Telefe.
Vuelvo al 13, nunca me fui.
Y me dijo: ya no hay lugar en la grilla de este año. Y estuve un año sin laburar, que fue todo el 2013.
Sí.
Y después, 2014, y ya ahí empezó una situación. Y 2015, una situación cada vez
igual
más
igual con
complicada.
Esto que me contás, parecés como una víctima más de estos manejos. Pero eras el socio también.
Sí, pero fui una víctima. No, pero era un socio donde si pudiera, yo le hubiera vendido en su momento para comprar algo en Telefe y hubiera vendido toda la productora. Como hizo el grupo Clarín, que vendió su parte y salió. Yo también era para salir. Ahora me dijeron, no,
Vos no, vos tenés que conducir. Y vas a ser el socio nuestro en Telefe. Pero obvio que soy una víctima más, por supuesto. Tan víctima soy que tengo juicio civil, penal contra ellos. Me deben millones de pesos. No me pagaron la compañía. Se quedaron con el edificio. No me pagaron el sueldo durante un año y medio de conductor. Obvio, ¿cómo me hace una víctima?
¿Y, ¿sí? ¿Y qué autocrítica haces de todo eso en lo que quedaste envuelto?
Y bueno,
¿Qué podrías haber hecho mejor o diferente?
Y por ahí, qué sé yo, no sé. En ese momento, a ver... yo estaba como tranquilo trabajando como socio del grupo Clarín, del grupo Artear.
Sí.
Y digo, en ese momento pensé, como creí en esos espejitos de colores, que era
ambición,
lo de Telefe.
No, bueno, ganas.
A mí siempre, como de Telefe, yo estuve 15 años.
La ambición tiene como una prensa negativa, pero es muy necesaria.
Ah,
es
bueno,
muy
pero en ese momento yo sentía que un conglomerado de medios, yo soy un enfermo de los medios, a mí me encantan los medios, a mí me encanta laburar en los medios. Vos me hablás de los medios, yo voy a estar ahí. Yo hacen un piloto acá en la FLIA y voy y me paro atrás del control, le digo al soy un moplo, le digo al director, no, poncha esto, poncha el otro. Yo, me encantan los medios. Entonces, para mí, volver a Telefe, que era mi casa, estuvo 15 años, mi casa fue el 13 donde nací un poco televisivamente con el 9, pero después me fui a Telefe, estuve 15 años en Telefe y 15 en el 13,
sí,
voy a estar,
claro.
O 14 en el 13, pero bueno, era volver
uno en el 9, en el
medio. No la agarré, pensé que era otra cosa, no me di cuenta, bueno, no la agarré, lo único que traté siempre es de salvar a la gente, o sea, que la gente pudiera seguir trabajando, lo único que me importó, después el resto, lo mío, lo mandé todo a judiciales, convocatoria a acreedores de ellos, todo el, bueno, después todo lo que le pasó,